Sintoniza 2.2 Radio.
Hola, muy buenas tardes. Recibid un saludo de Javier Gómez Elvira
y Elena Tobar.
Aquí empieza un nuevo programa en 2.2 Radio que quiere acercarte al mundo del emprendimiento en Tres Cantos. Se llama Emprender Tres Cantos. Desde hoy, cada 15 días, te queremos hablar de emprendimiento, con las vivencias de vecinos nuestros que ya lo hacen, en diversas facetas y profesiones, pero siempre con la aventura de trabajar por cuenta propia. En el programa de hoy contamos con la presencia de tres ejemplos muy diversos que creemos nos pueden contar desde su visión la experiencia de emprender y sobrevivir al intento.
Esta tarde contamos con Ana Sai, propietaria de Hace Belleza, Aitana Mendioroz, intérprete de conferencias, y Adolfo Pacheco, propietario de la carnicería Adolfo.
Pues Elena, ponemos un poquito de música mientras toman asiento nuestros invitados al estudio y empezamos a Emprender Tres Cantos.
2.2 Radio, Tres Cantos, Radio Formación. I used to rule the world, seas at rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to.
Bueno, Elena, ¿nos presentas a nuestros tres invitados, porfa?
Estupendo. Pues mira, vamos a empezar por Adolfo Pacheco, propietario de la carnicería Adolfo en Avenida de Viñuelas 29 de Tres Cantos. Buenas tardes, Adolfo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Pues cuéntanos un poquito tu trayectoria. Cuando...
Bueno, mira, yo soy de los pioneros de Tres Cantos aquí, llevo 30 años trabajando, mucho tiempo por cuenta ajena y desde hace 7 años por cuenta propia. Estoy muy contento porque el negocio va bien, dentro de cómo están los negocios hoy en día, va bien, pero sobre todo porque me he podido quedar en la plaza que he estado trabajando toda mi vida, así que contento por eso.
Estupendo, te quieren los tricantinos entonces.
Voy a pensar que sí.
Pensemos que sí, efectivamente.
Y nada más, pues eso, que sobre todo principalmente yo estoy muy agradecido al pueblo de Tres Cantos en general, porque la acogida cuando vine de niño fue muy buena y ahora que ya tengo muchos años está siendo también muy buena. Mi negocio funciona porque la gente ya lleva acostumbrándose a mi forma de trabajar y a mi género durante mucho tiempo, con lo cual eso es importante, porque a la hora de emprender también es más fácil cuando ya llevas tiempo en el sitio donde vas a poner tu negocio, pero sobre todo porque me cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo llegar hasta donde estoy y sobre todo persistir y estar más años donde quiero estar, es decir, al frente de mi negocio.
Tú, entendemos que tu negocio es son clientes repetitivos.
Sí.
Con lo cual conoces muy bien a los clientes y es un negocio local, ¿no?
Sí.
Porque es una carnicería.
Eso es. Y además esa es la base del negocio. Digamos que...
El boca a boca,
el
¿no?
boca a boca y sobre todo el conocer a tus clientes de forma repetitiva. Cuando van viniendo, van conociendo sus gustos y adaptar lo que tú tienes a los gustos de los clientes. Eso es lo más importante dentro del ámbito de mi negocio. Es decir, que yo sepa que mis clientes qué es lo que quieren y yo se lo pueda dar. Eso es.
Perfecto. En este momento entiendo que tienes varios empleados a tu cargo.
Sí, tengo cuatro familias que viven de mi negocio, aparte de la mía, así que contento por ellos también, porque han dejado de ser empleados para ser parte de mi familia, mi otra familia, así que muy contentos por ellos también, claro.
Y estás como autónomo. Cuéntanos ahí si has constituido sociedad o estás como autónomo.
De momento estoy como autónomo, no he pasado a ser una sociedad porque todavía no me han aconsejado que llegue a ese punto. Pero,
tienes que escuchar a Milena, la
eso es, pero me lo estoy empezando a pensar porque veo que tiene casi más ventajas que ser autónomo. Pero dentro de eso, bueno, yo pago mucho porque facturo mucho, así que voy a pensar que contra más pague, mejor extrae. Eso quiero pensar.
Estupendo. Pues nada, ahora vamos a hablar con Aitana Mendioroz, que es intérprete de conferencias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aitana.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Nada, a ti. Cuéntanos un poquito qué es diferente, ¿no? Porque tú no tienes una ubicación fija, ¿no?
Uh-huh, efectivamente.
¿También estás como autónoma?
Sí, yo soy autónoma desde el año 2015. Básicamente salí de la carrera y dije, pues ya está, me toca ser autónoma, porque los intérpretes de conferencias tenemos poca más opción que ser autónomos o, bueno, luego postularse a algún puesto de funcionariado, de intérprete, ¿no?, en algún organismo estatal. Y claro, yo evidentemente presto servicios, entonces puedo trabajar en Tres Cantos, que es el caso, por ejemplo, he estado trabajando como intérprete en alguna empresa de Tres Cantos, o si no, pues me toca por Madrid, por España o por donde sea.
O sea, por todo el mundo, ¿no? Estás por toda España.
Básicamente, sí, principalmente por España, pero sí, nos toca dar vueltas.
Claro, estupendo. Y, o sea, entendemos que eres tú sola, ¿no?
Soy yo, yo conmigo misma.
Contigo tú misma.
Soy mi propia jefa, que esto se puede ver desde un lado, a ver, yo lo veo desde un lado muy bueno, a mí me gusta
exactamente
yo,
controlar tus tiempos.
Efectivamente, decirme lo que tengo que hacer, pero también, por otro lado, soy mi propia jefa.
Exactamente.
Entonces, claro, me exijo más que creo a veces que me exigiría.
¿Nunca te has planteado el tema de funcionariado o estás contenta?
Me lo he llegado a plantear. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho el sector privado, por lo distinto que es. Cada día tengo que hacer una cosa totalmente diferente, conozco a distintas personas, es como que cambio muchísimo de oficina, entonces no me plantearía lo de...
Es dinámico. ¿Y te costó mucho, o sea, realizar todo el proceso de alta como autónomo? O sea, esos primeros pasos,
sí.
Cuéntanos tu experiencia.
Me encanta que hayas pasado, porque yo me di de alta en 2015 y a día de hoy todavía tengo problemas para enterarme de un montón de cosas. Me cuesta. Hay veces que es difícil decir esto, yo ya no sé qué hacer, no sé si tengo que rellenarlo, esto ha cambiado, esto no ha cambiado. Si lo hago, siempre estoy un poco con la mosca detrás de la oreja.
¿Con quién te asesoras?
Me va a caer una multa.
¿Cómo te asesoras?
Pues mira, fíjate, yo soy de estas kamikazes que no tiene gestor. De momento, llevo pues todos estos años haciéndome las cosas yo. Sufro mucho, pero bueno, por otro lado, también dije, jolín, ¿por qué automáticamente se da por sentado que uno se da como autónomo y ya tienes un gasto más, que es pagar un gestor? Que evidentemente mis compañeros de trabajo casi todos tienen gestores y están muy tranquilos en ese sentido, lo cual la tranquilidad es algo a valorar, pero por otro lado también quería saber qué era lo que yo estaba haciendo y dónde se iba mi dinero, qué era lo que tenía que pagar, cuál era la justificación de todos esos impuestos, etcétera.
Entonces, ¿no?,
claro, entender y saber dónde van y por qué pago esto, por qué pago lo otro. Y sí que es verdad que cuando tengo que hacer las anuales, que para mí son súper difíciles porque hay mucho número, yo soy muy de letras, me ayuda mi padre, que es ingeniero, y ahí las matemáticas, tengo asesor en ese sentido.
Al final tienes un asesor, aunque
sí,
no sea
sí,
oficial,
sí, tengo un asesor de matemáticas, efectivamente, sí.
Perfecto, bueno, pues vamos a seguir un poquito con Ana Saiz. Encantada, buenas tardes, Ana.
Encantada.
Que tiene AC Belleza en Sector Descubridores 1, también en Tres Cantos, y ella ya ha pasado por distintas fases, tanto autónoma como sociedad. ¿Cuántos años llevas ya, Ana, en el sector?
Pues en el sector llevo aquí en Tres Cantos 29 años.
Uf.
Y he sido autónoma dos veces, esta es la segunda vez. Bueno, pues eso, que es la segunda vez que soy autónoma actualmente. He tenido socias en las dos ocasiones y bueno, ya ahora mismo estoy sola y tengo dos empleadas, dos compañeras, y como decía Adolfo, al final son también tu segunda familia. Es gente que al final haces equipo con ella y es muy agradable,
claro,
y,
es que
y enriquecedor, ¿verdad?
Dependes de ellos también. O sea,
sí,
es que
totalmente.
Tu negocio
somos
depende
un
de ellos también. O sea, es que es una cosa que tiene que ser junto, porque si no es imposible.
Además, eso te hace también el estar con gente que tira contigo, te hace también estar siempre ahí arriba y ir con ilusión, ¿no? A tu trabajo. Y bueno, pues para mí ha sido una andadura que me gusta mucho lo que hago. Y bueno, pues damos un servicio a los clientes que siempre nos es...
¿Cuál es, qué engloba AC Belleza? ¿Qué actividades realizas?
Pues bueno, hacemos todo lo que tiene que ver con la estética y la belleza. Hacemos desde todos los tipos de depilación, que es algo que creo que todos los humanos, bueno, muchos necesitamos, y hacemos depilación eléctrica, depilación con láser de diodo, depilación con cera, hacemos tratamientos faciales para cualquier tipo de problema en cualquier tipo de piel. Hacemos tratamientos corporales, tanto de relajación como de tratamientos reafirmantes o reductores, o bueno, pues para embellecer nuestro cuerpo y mantenerlo bien, que es el objetivo real. Y luego pues hacemos maquillajes, todo el tema de diseños y cuidados de uñas, microblading de cejas.
Y tú, que llevas ya 29 años, también le preguntaré a Adolfo, hablemos un poquito de la inversión en publicidad y marketing, si vosotros cuando empezasteis lo considerabais fundamental, sí. y a día de hoy, bueno, o no lo considerabais fundamental, y a día de hoy es una pata importante, ¿no?, de otro de los gastos importantes de lo que es tanto para un autónomo como para una sociedad. Sí. ¿Cómo ha cambiado eso a lo largo de los años? Contestad el que quiera, vamos.
Yo creo que ha cambiado bastante. Yo en un principio lo que hacíamos, yo la primera vez que fui autónoma fue en el año 2000, y ahí lo que hacíamos era buzoneo con flyers de estos y tal, y bueno, ahora mismo eso, yo creo, yo soy la primera que llego a mi coche y cuando veo uno ni lo miro, lo tiro a la basura, y además digo, me molesta un poco verlo ahí. Sin embargo, sí que me meto en redes sociales, y eso es lo que yo estoy actualmente pagando para que haya más conocimiento de lo que nosotras ofrecemos en nuestro...
¿Tú, Aitana y Adolfo, estáis en redes sociales? Sí. ¿O cómo, qué tipo de publicidad estáis
Mira,
haciendo?
Yo también como Ana, empecé, cuando yo empecé mi publicidad se reducía solo a hacer unos flyers, a buzonear, un poco más en plan lo que es el principio, pero ahora ya, si no estás en redes sociales, si no estás metido en todo este mundillo, es que no eres nada, ¿sabes? O sea, yo ahora he tenido que invertir un montón de dinero para poder posicionarme.
¿Tienes una empresa subcontratada o lo llevas
tú? Sí, digamos que aproveché un kit de estos de la Comunidad Económica Europea, sí, para poder...
El kit digital, ¿no? Digital, la ayuda del kit digital.
Y entonces, bueno, ahora estoy terminándome de posicionar, aún todavía no me han animado, me están haciendo cosas, pero hay que hacerlo, no queda otro remedio, porque es que si no... No
¿Y funciona? ¿Cómo te enteras de que existe ese kit digital? Es la pregunta.
Sí, así lo voy a hacer yo ahora.
Vale, pues el kit digital me llega porque yo tengo clientes que se dedican a hacerlo dentro de su ámbito, es decir, hacen páginas web, que fue la primera persona que me dijo, esto se puede solicitar un crédito a la Comunidad Económica Europea para que te salga, digamos, prácticamente gratis, lo único que tienes que pagarme es a mí, un poco, por hacerte la página web, y a partir de ahí... esos créditos, yo tenía bastante dinero para poder gastar en eso y gasté para hacer una página web un poquito más potente y un poquito más bonita, más visionada, y bueno, posicionamiento, y luego he gastado para el posicionamiento en redes, que eso todavía no he empezado porque es otra empresa diferente, otra que estamos en un poco en
conversación. ¿Y la gente te compra online? ¿Te compra online o es más...?
Es poquito, porque es, ¿sabes poquito? Qué pasa? Que yo, digamos que la página online un poco la enfoqué para que mis clientes o mis futuros clientes vean un poco qué es lo que tengo y cómo lo tengo.
¿Tienes?
Eso es. Que a partir de ahí ellos, aunque puedan hacer pedido por la página online, al final lo que quiero es que realmente llamen y hablen conmigo, porque yo ya sí les puedo asesorar. Y para mí, si una conversación telefónica vende 3 veces más que una página online. Pero necesitas estar ahí para que ellos te vean, para posicionarte, para que alguien pueda visionarte en las redes sociales.
Para saber que estás ahí, ¿no?
Eso es. Pero luego yo ya me lo traigo a mi terreno. Eso.
¿Y tú, Aitana, también estás en redes sociales? Cuéntanos cómo lo haces.
Yo estoy en redes sociales a nivel de que existo, o sea, si me buscas aparece que soy intérprete de conferencias, más o menos ves
o
un
LinkedIn,
poco...
¿no? LinkedIn
especialmente, efectivamente. Ves un poco mi experiencia, pero no todo, porque por temas de confidencialidad sí que tampoco podemos compartir tantas cosas. Uh-huh. Y yo no necesité, tanto como ellos, que entiendo que de cara más al público necesitan esa publicidad, ese oye, estoy aquí, ven a buscarme. Nosotros, al principio, por ejemplo, yo pues mandar 800.000 emails porque era la manera que tenías de enviar tu currículum y que te conociesen, pero mi publicidad ahora mismo realmente es el boca a boca de los clientes que ya han trabajado conmigo, que les recomiendan a, pues eso, mis servicios, o por ejemplo ven mi nombre en alguna publicación, en algún periódico para alguna persona a la que he interpretado, que siempre a veces aparece nuestro nombre por ahí, pero básicamente en mi caso sería LinkedIn, para que la gente pues eso, viese que el perfil profesional es de intérprete de conferencias. Y es verdad que un poco en Instagram también, porque hay algunas personas que sí que utilizan muchísimo las redes y de repente te ven en Instagram y les entra la necesidad de un intérprete, que no suele ser algo súper común, y dicen, anda, mira, justo, yo sigo a esta chica. Entonces sí que un poco de presencia en Instagram, lo mismo.
Fíjate que estamos hablando en este momento, ¿no?, de sí, que todo es el boca a boca, y estamos en un momento en lo que la claro, inteligencia artificial y todo el tema de redes sociales es importantísimo.
Yo creo que el boca a boca antiguo se ha pasado al boca a boca o a los likes de Instagram sí, y de las redes sociales.
Sí, pero que ellos tres están diciendo que esto sería en otro programa de analizar, sí, sí, ¿no? Que qué beneficios, o sea, de dónde me vienen los clientes,
claro,
¿no? Sí. Si del Instagram, ¿vale? Del Instagram, o realmente nos vienen de boca a boca en lo que hablamos de negocio local, ¿vale? Y no negocio internacional, ¿no?
Te iba a preguntar, perdona, Elena, te iba a preguntar, Aitana, además, a ti, tus clientes pueden ser agencias a las que organizan algún tipo de evento o conferencia o bueno, sí, esto, o es directamente la empresa que la empresa a la que te manda o la que te, porque sé que has trabajado también para televisión,
sí,
y en ese caso son agencias que te buscan, o sea, ¿cómo son?
Son los dos casos, o sea, se puede dar que haya agencias que son las que contratan a los intérpretes y muchos clientes directamente van directamente a la agencia porque ya las conocen o porque tienen una necesidad de necesito 8 cabinas, o sea, 8 idiomas distintos, entonces es mucho más fácil tener eso centralizado en una agencia.
Lógico.
Y yo trabajo con algunas, pero luego yo también trabajo con clientes directos, que soy compañeros que prefieren no hacerlo. A mí el cliente directo me gusta mucho porque también le puedes escuchar, escucha sus necesidades, y esos clientes directos pues también te han visto en algún sitio o justo te han escuchado en la tele y han buscado quién eres o lo que sea. Y ellos acuden a ti directamente porque es como, oye, te he escuchado a ti o me han recomendado tus servicios y directamente quiero trabajar contigo. Entonces, se pueden dar los dos casos en mi situación.
Y una última pregunta para ti. Además de interpretación, ¿haces traducción jurada?
Jurada no hago, porque no, fíjate, el caso de la jurada, daban el certificado de traductor. Los jurados son los que pueden poner un sello y su traducción tiene validez legal. Y esto se entregaba con la carrera, o sea, básicamente tú terminabas traducción e interpretación y te daban el título de traductor e intérprete, bueno, el título, o sea, el sí, sí, diploma, y ya automáticamente eras jurado.
Eras jurado.
Esto creo que un año o dos años antes de que yo me graduase lo quitaron. Entonces, ajá, yo me quedé sin eso.
En puertas ahí.
Me quedan las puertas. ¿Qué pasa? Que el examen para certificarte como traductor jurado es un examen que es bastante difícil. Consideramos que no está tan adaptado a los traductores, sino más que sepas 2 idiomas y ya está. O sea, las pruebas no son tanto como de saber traducir, sino solo saber los idiomas. Y como hay muchos jurados de inglés y francés, que son mis idiomas,
claro,
y alemán, italiano, como los más comunes, por así decirlo, las puertas están bastante cerradas. Si vas y quieres ser jurado de Swahili, yo creo que no hace falta ni que hagas el examen, porque directamente te lo van a dar. Lo que pasa es que se están planteando el quitar lo de jurado. A ver qué pasa. Pero de momento yo no lo tengo y no me planteo hacer el examen.
Ya, entendido. Quería preguntar una cosa a Ana. Desde que empezaste, que decías que empezaste en el 20, ¿qué cambiarías o qué crees que harías de forma diferente en estos 24 años que llevas de recorrido en tu negocio?
Estoy bien como estoy, la verdad. Es que no sé qué decírtelo. Sí.
Claro.
No, sí, me refiero a efectos de tener empleados, tener más empleados, de cambiar el local a otro sitio que tenga, digamos, más tránsito de personas o que te conozcan más o...
Eso es algo que de hecho he estado mirando no hace mucho, y al final me gustaría que mi negocio estuviera en la calle, no estuviera dentro de un centro comercial que está pequeñito, y un centro comercial que no tiene, o sea, no está bonito a la vista, no es apetecible para entrar. Esto es algo que a mí me gustaría desde aquí, que el ayuntamiento, a lo mejor, no sé si pudiera hacer algo para esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí que me encantaría estar en un sitio más visible, aunque afortunadamente tenemos muchísimos clientes que nos conocen desde hace muchos años, y el boca a boca ha funcionado y funcionan mucho las reseñas de Google. Y entonces, pues bueno, muchos clientes potenciales nos están entrando, de gente que está viniendo nueva a Tres Cantos y ven nuestras reseñas y aparecen en nuestro, uh-huh, en nuestro centro. Pero estoy segura de que si estuviéramos en la avenida de Colmenar Viejo o en la avenida de Viñuelas, tendríamos, o sea, a mí eso es una de las cosas que me gustaría cambiar, efectivamente.
Uh-huh. Vale, vale. Adolfo, ¿y tú que has pasado por vicisitudes variadas?
Bueno, muy bien, muy bien. No sé qué decirte que cambiaría. Lo que sí cambiaría, a lo mejor, dejar que mi negocio hubiera avanzado tan deprisa y no hubiera sido capaz de controlarlo para que no fuera tan deprisa. Ya. Es decir, yo he llegado desde que empecé, 7 años, a un punto donde mi negocio está ahora difícilmente crecible. Es decir, ya no puedo crecer porque no puedo aumentar mi local por ninguna de las mis partes donde tengo, donde no cabemos más personal, aunque tenga necesidad de ello, porque no cabemos. Entonces no puedo crecer más, pero todo ha ido demasiado deprisa y un poco de una forma incontrolada. Yo me hubiera gustado que todo hubiera salido un poquito más paulatino, ir creciendo más poco a poco, pero los negocios a veces se ponen con una idea y luego el mismo negocio te la cambia radicalmente. Mi idea principal era estar yo con un aprendiz hasta la hora que me jubile, tranquilamente, despacito, y el negocio creció tanto que tengo la necesidad de meter 4 personas más. ¿Qué le puedo hacer a eso? No puedo decir a la gente no vengáis. No puedo decir.
Al contrario.
¿Sabes? Enhorabuena.
Al contrario, claro. Yo te diría enhorabuena, como dice Ana. O sea,
¿sabes qué pasa? Que eso es difícil controlable. Y a veces tú quieres que todo vaya más paulatina para que tú vayas aprendiendo a gestionar el éxito a la vez que tu negocio.
Ya.
Y yo no he podido. O sea, es decir, el éxito llegó demasiado pronto para mi gusto y todo vino todo de repente. Necesito más personal, necesito más gente, pero eso me generaba un estrés, unas horas de trabajo extras con las que yo no contaba. Me iba a mi casa a las 10 de la noche, a las 5 de la mañana estaba al día siguiente, y eso es difícilmente...
esa es la parte oscura del empresario,
así,
¿no?
De repente. Vale, decirlo así suena un poco extraño. Jo, se queja de que tiene mucho éxito. No, el éxito, como los fracasos, por supuesto, también hay que saber gestionarlos. Uh-huh. Y a veces es más difícil gestionar el éxito que el fracaso. Porque fracaso, te levantas, vuelves a empezar y empiezas de cero en otras cosas porque te has equivocado. Pero el éxito, sabes que estás haciéndolo bien y no puedes frenarlo.
Claro, hay que mantener.
Eso es. Y a veces eso es lo que yo me gustaría cambiar, de que todo hubiera ido más despacito para que yo hubiera sabido gestionar mi negocio a la vez que el negocio crecía.
No nacimos aprendidos.
Eso es.
Exactamente. Yo diría que bendito error. Pero bueno,
sí. Bendito,
claro.
Luego lo piensas y dices, joder, ¿cómo me voy a quejar de esto? Qué estupidez, ¿no?
No, estupidez.
Pero luego piensas y dices, joder, pero es que claro, me ha generado tanto. Yo tenía el pelo negro y ahora...
Y ahora ya no.
Pero eso es de la edad, nos pasa a todos.
Así que...
Aitana, en tus años que llevas de intérprete de conferencias, ¿qué cosas harías diferentes o qué cosas crees que podrías hacer?
Joder,
de otra manera?
A mí me gustaría que hubiese cosas diferentes, pero no está en mi mano. A mí me gustaría cambiar la cuota de autónomos, por ejemplo. O sea, si yo pudiese, lo haría directamente. O sea, yo creo que he intentado hacer las cosas lo mejor que he podido. O sea, siempre... la he liado en algunas declaraciones trimestrales, he pagado de más y no lo he reclamado por miedo a Hacienda. No sé, tal vez me hubiese molado pues no hacerlas mal y quedarme con ese dinero, ¿sabes? Pero en ese sentido... A ver, el gestor es que es lo que te digo, o sea, yo quiero saber qué es lo que hago y qué es lo que pago, entonces por ese lado estoy contenta. Tal vez si en un futuro me hago sociedad, que no lo sé, tengo que escuchar la charla de antes a ver si me compensa o no, tal vez ahí sí que evidentemente contrataría un gestor, porque ya llega un punto en el que es que ya no puedo más.
Gestionar lo que decía Adolfo, gestionar tu crecimiento.
Gestionar tu crecimiento y gestionar el estrés, porque son muchas cosas, y vivir con el miedo de decir, la lío y me cae una multa porque metido esta compra y esta compra no la puedo meter porque me he comprado una botella de agua, estoy exagerando, pero bueno,
eso sí,
o sea, factores externos me gustaría cambiar unos cuantos. Ahora creo que yo lo he hecho bastante bien, estoy muy contenta. Sí, o sea, en ese sentido
yo,
bien.
Elena, para terminar, me gustaría hacerles una pregunta a cada uno, la misma pregunta a los tres. ¿Animáis a la gente a que se meta en el charco de emprender por solitario? Ana.
Tú no puedes decir que no, Ana, porque lleva 29 años.
No, ya, pero bueno.
Yo lo recomendaría. Pienso que todos tenemos mucho que aportar y que todos podemos, solamente tienes que tener ganas de trabajar, como decía Adolfo, y un día irte o llegar a tu trabajo a las 5 de la mañana. Sí. Y por supuesto que sí, yo creo que es enriquecedor para nosotros, para mí lo ha sido y lo sigue siendo cada día, y me siento cada día una mujer cis, porque me levanto, voy a mi trabajo, estoy muchísimas horas y me siento bien. Creo que es algo que me hace muy feliz, sinceramente.
Eso es importante.
Sí,
Adolfo.
Sí, yo también, también recomendaría a la gente que emprendiera, sobre todo si tiene un sueño o una idea, que algo que le reconcome y que lo que le da miedo es intentarlo. Intentarlo no es... Es decir, no hay que tener miedo al fracaso. Es decir, si lo intentas y no sale bien, volveremos a ser cuenta ajena y volveremos a trabajar para otros. Pero el no intentarlo realmente, eso sí que es una cosa que se te queda dentro y que no vas a poder quitarte nunca.
Ya.
Es decir, intentarlo no significa ya lo como si me sale mal, no puedo volver a trabajar, no puedo volver a vivir. No es así.
Ya.
Es decir, hay que intentarlo. Y yo... cuando lo intenté tenía mucho miedo, tenía mi casa pagada y volví a hipotecarla por 20 años y me metí en un fregado que con un miedo...
Pero, y ha salido.
Hombre, ¿cómo que he salido? Ahora estoy más contento con las castañuelas.
Pues ya está.
No voy a decir eso, o sea.
Claro,
así
no,
que,
pues sí que sí.
Y sobre todo tengo una idea y un sueño. Y ¿sabes lo que pasa? Que he tenido suerte porque mi equipo se ha contagiado de esa idea y de mi sueño. Y son capaces de llevarlo a cabo conmigo. Es decir, me acompañan. Eso es una cosa que llena tanto que a lo mejor tú que no tienes empleados no conoces, pero cuando ves que la gente que está a tu alrededor,
¿no?,
está contenta y quiere ir contigo hasta donde vayas, eso vale muchísimo. O sea, yo con eso me quedo. Solo con ese emprendimiento, es decir, tengo 4 personas que tienen la misma idea que yo, ¡buah! Eso es.
Eso es un éxito.
Eso
es un éxito.
Sí.
Y Aitana, para terminar.
Es verdad que no tengo empleados, pero es verdad que yo también soy una persona muy solitaria, entonces a mí mi trabajo como autónoma me gusta mucho porque me permite tener mis tiempos, mis momentos, mi organización, o sea, que yo también le recomendaría a la gente que sí, que lo intentase, o sea, al final esto no es un matrimonio para toda la vida, si no sale te puedes meter a trabajar en una empresa, pero si eres una persona que... está dispuesta a tenerse como jefa, porque también eso es algo que a veces es difícil de gestionar y sabes organizarte bien y eso. O sea, a mí, por ejemplo, estar ahora mismo aquí un miércoles grabando esto en lugar de estar trabajando, pues a mí me parece maravilloso. Entonces, claro, tienes como más libertad de elección. Claro, tienes que hablar contigo mismo, pero bueno, en ese sentido,
sí,
se gestiona bien.
Y convencerte
a ti mismo.
Claro, convencerte de tus ideas, hacer reuniones y que las cosas vayan bien.
De tus propios errores.
Siempre he dicho que cuando a la hora de emprender es cuando estás en la cama mirando hacia el techo, ese es el momento de saber si tienes que lanzarte o no. Porque esos son los pensamientos que te vienen, todo lo que es bueno y todo lo malo que te puede pasar es cuando estás en la cama mirando hacia el techo. Así que ese es el momento. Si llegas a ese momento y decides sí, adelante.
Adelante.
Sí, sí.
Bueno,
perfecto,
pues quedamos con
Elena,
ello.
Despedimos a nuestros 3 invitados. Muchísimas gracias a todos.
Muchas
Adolfo,
gracias.
Aitana, Ana.
Gracias.
Muchísimas gracias. Y nada, tendremos más charlas como esta porque creo que ha sido muy enriquecedora para todos y espero que también para la gente que nos está oyendo.
Muchas gracias.
Gracias.
Punto 2 Radio, Tres Cantos, Radio Formación,